momento, ¿vale? Dejáis las exámenes y demás cosas que tenéis.
A ver, estábamos viendo en esta parte de la biología, lo que hemos llamado de biodiversidad. Bueno, luego te quito la falta, porque ya te la he puesto.
A ver, que consiste en, como vamos a hablar de tres vivos, pues quiénes son los tres vivos, ¿vale? Habíamos visto una cosa que no está claro si son seres vivos o no, que son los virus. Habíamos visto los más sencillitos y más pequeñitos, aunque metabólicamente son muy variados, que son las bacterias y las arqueas. Habíamos visto las plantas, los hongos, y estábamos con un grupo muy variado, que es el nuestro, que son los animales, ¿vale? Y entonces, vamos a ver características de cada grupo de animales, cómo están emparentados unos con otros. Tenéis por ahí un trabajo que nos da tiempo hoy y si no mañana. Veremos cómo se hace, que es con una serie de organismos, si sabéis a los taxones que pertenece, ponéis los taxones, hacéis un árbol evolutivo, ¿vale? Y ponéis algunas características que ya han salido durante ese proceso. Como la taxonomía es reflejo de la evolución, si vosotros sabéis a qué taxones pertenecen unos seres vivos, pues tenéis que saber cómo han evolucionado unos de otros. Y al final del tema, este de biología, pues veremos cómo explica la evolución que hayan sufrido las características que tienen. Vale, también antes, en medio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, dejáis la electricidad y la intensidad y el voltaje y las puñetas y estamos aquí. Vale. Venga, en medio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ver cómo se nutren, relacionan y reproducen los seres vivos, ¿vale? Pero con detalles, ¿vale? No como alguien, sino qué tipo de nutrición hay, qué tipo de reproducción hay, etc. ¿Vale? Entonces, estábamos por animales y habíamos dicho que los animales tienen un grupo de protistas que esté emparentado con ellos y que si somos cladistas, pues sería nuestro grupo, que son estos cositos de aquí, que se llamaban los cuadros lacerados, ¿vale? Pues, estos, si los organizamos en estructuras más complejas, pues dan unas cositas llenas de poros, que se llaman los poríferos, que son las esponjas, ¿vale? Estos son los poríferos. Las esponjas tienen unos cebitas que se llaman conocitos, ya lo veremos más cuando veamos cómo se nutren. Que mueven el agua, entra por unos poros que están por la superficie de la esponja, lo hacen por un lo vierten por un agujero más grande que se llama el ósculo, ¿vale? Y en ese agua cogen las materias de las que se mueven, ¿vale? Estos animales, aquí veríamos estos grupos, es los que llamamos animales o metazoos. Y a las esponjas se les llama parazoos porque son distintos del resto de los animales. ¿Vale? No se mueven, no tienen sistema nervioso, no tienen células musculares. El resto de los animales, que les llamamos eumetazoos, ya tienen todos, las esponjas son los únicos que no lo tienen, una cavidad o un tubo digestivo, ¿vale? Y los dividimos por la simetría que tienen, porque tienen características diversas según la simetría que tengamos, ¿vale? Aquí habíamos puesto los cnidarios, se pone con una C delante, ¿vale? Que eran los pólipos, las medusas, algunos que son coloniales, como los corales, ¿vale? Algunos que también son coloniales flotadores, como las carabelas portuguesas, y son todos, acordaros, carnívoros, ¿vale? Matan otros organismos con unas células especiales venenosas que se llaman los nidoblastos, ya hablaremos también de ellos, y son todos depredadores, ¿vale? Con más o menos potencia. Creo que comentamos también lo de cuando un animal es muy venenoso, es porque caza presas que se escapan fácilmente, no necesita tanto veneno para cazar un pez o una carabela portuguesa como cuando nos hace daño, ¿vale? Venga, estos tienen simetría radial, por eso se llaman radial. Y el resto de los animales tienen simetría bilateral, que es donde nos habíamos quedado. Simetría bilateral de desarrollo de los animales, el resto de grupos. Cuando se pusieron en movimiento, cuando uno se mueve, encuentra unas cosas en la dirección del movimiento, Y entonces, en esa zona del cuerpo, pues se acumulan ciertas cosas, que ya lo vimos, lo veremos también cuando veamos evolución de animales. Se acumulan los principales órganos de los sentidos, la boca suele estar puesta allí, como los órganos de los sentidos están en esa zona, pues también está la parte principal del sistema nervioso, pues esos animales se llaman bilaterales. Los bilaterales, además, tienen los radiados, ¿vale? Tienen un sistema nervioso sencillito, ¿vale? Y no tienen células musculares, son las mismas células epidérmicas las que, Victoria, te mando ya al pasillo o te espero un poquito. Hola. ¿Estás en clase o no estás en clase? Si no estás en clase, estás fuera, ¿vale? Entonces, guardad los apuntes de esto o os vais a otro lado. El asunto es fácil, o guardamos los apuntes o nos vamos a otro lado. ¿Vale? Venga. Entonces, ¿dónde estábamos? Estos bichitos tienen, además de células nerviosas, ya tienen células especializadas en contraerse, que se llaman células musculares. Todo el resto de los animales, los que hemos puesto ahí bilaterales, tienen algún tipo de célula muscular. Nosotros tenemos unas muy especializadas, que son las células estriadas, que las habéis dado algún año en tercero, tenéis que haber dado los tejidos también, ¿vale? Pero por lo menos algún tipo de célula muscular lisa o estriada que se especializan en contraerse, ¿vale? Fijaros que de todos los seres vivos, los únicos que tienen células nerviosas son a partir de aquí, ningún otro ser vivo tiene células nerviosas, y a partir de aquí todos tenemos células musculares, pero ningún ser vivo tiene células musculares. Eso hace que los animales sean mucho más rápidos en general, aunque sean pluricelulares, que otros seres vivos, ¿vale? Los protozoos se pueden mover deprisa a su escala, pero los animales, por lo grandes que somos, si tuviésemos que comunicarnos nuestras células por hormonas, pues tardaríamos muchísimo tiempo en hacer cosas, pero como tenemos un sistema nervioso, lo hacemos mucho más deprisa, ¿vale? Entonces, el resto de los animales que son bilaterales tienen ese sistema. De bilaterales tenemos dos grupos distintos, ¿vale? Que por fuera no nos dice mucho, pero que os los aprendéis, ¿vale? Y los grupos se hacen por genética y por cómo se desarrollan. Se llaman los protóstomos o protostomados y los deuteróstomos, los dos grandes grupos de animales que hay. Se diferencian en cómo se desarrollan, y luego se ha confirmado eso por investigaciones genéticas, por cómo están relacionados. Aquí tenéis los dos grupos de animales, ¿vale? Los protóstomos son casi todos, Y con, ¿qué es lo que tienen los protóstomos? Pues que desarrollan un tubo digestivo, ¿vale? Pero el embrión, que ya lo veremos, el embrión rememora el desarrollo embrionario. Ya os acordéis que lo teníamos como prueba de evolución, pues muchas veces aparecen formas del pasado. Los embriones, cuando empiezan a desarrollarse, tienen una fase que se llama una gástrula, ¿vale? Que tiene un poro, ¿vale? Uno cuando se desarrolla, esto también lo veremos, hace una mórula, todos los animales, ¿vale? Ese es el desarrollo embrionario de los animales. Luego una pelota hueca, y esta pelota hueca es como si se deshinchase y hace una gástrula. ¿La gástrula a qué bichos de los que tenemos ahora se parece? Venga, pues se parece a esto. ¿Vale? Pues el resto de los animales, esta gástrula tiene que desarrollar un digestivo, ¿vale? Esto es como una pelota hueca, ¿vale? Así como un agujero, ¿vale? Pues si este orificio que tenía la gástrula es la boca del organismo nuevo, esto se llama un protóstomo. Y si este orificio y si la boca se abre un nuevo orificio, eso nos llamamos deuteróstomo. ¿Se entiende? Entonces, son dos fases de desarrollo distinto. Es como si estuviésemos hecho al revés. De hecho, ya lo veremos cuando vemos la organización de estos bichos, que casi todo está puesto al revés, ¿vale? Ya veréis que todos esos tienen el sistema nervioso ventral, nosotros lo tenemos dorsal. Estos bichitos tienen el corazón dorsal, nosotros lo tenemos ventral, ¿vale? Es como si cogiésemos el mismo bicho y le diésemos la vuelta. ¿Por qué ocurre eso? Pues no está muy claro, ¿vale? Pero estos dos grupos, grandes grupos de animales, se observan ya desde el desarrollo. ¿De acuerdo? Lo de protóstomo y de uteróstomo hay que saber. Entonces tenemos dos grandes grupos, a ver si nos caben aquí. Unos que se llaman los de uteróstomos, que van a ser los nuestros, y otros que se llaman protóstomos, que son los que vamos a ver aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga. ¿Qué grupos de animales son protóstomos? Pues muchos. Aquí no está resuelto cómo sería cada uno, pero los grandes grupos que nos vamos a aprender son estos, y os tenéis que aprender, ¿vale? Protóstomos, aparte de muchos otros bichitos que veremos cuando veamos infusorios, como gastrotricos, rotíferos y demás, que son pequeños, vamos a ver, los tenéis aquí, a organismos que sean más grandes de los protóstomos. Hay como dentro de ellos dos grandes grupos, uno con todos estos que no tienen exoesqueleto y otro con los nematodos, artrópodos y otras cositas que sí que tienen exoesqueleto, ¿vale? A ver, primer gran grupo de protóstomos son el que tiene, vamos a ponerlos aquí, los platelmintos. Los platelmintos son las planales. Un platelminto es como un gusano, quiere decir gusano plano. El minto es plano, ¿vale? Pues son como gusanitos planos, que se arrastran, son acuáticos, ¿vale? Algunos son terrestres, pues si veis una babosa muy plana, aquí en sitios secos no suele haber en tierra, aunque hay algunos invasores que han venido de otros sitios, se llaman las planarias. Estos son platelmintos. Como características, son muy planos, ya veremos cómo son por dentro, ¿vale? Y solo tienen un poro en el digestivo, el segundo que se desarrolló se ha perdido, no se ha desarrollado, no está muy claro, ¿vale? Platelminto, platelminto quiere decir literalmente el minto, con H en latín, es gusano, y plat, pues plano, gusano plano es el gusano plano, y lo decís en latín, es un platelminto y ya está, ¿vale? Venga, los de vida libre se llaman las planarias, no sé si habéis visto planarias o no os habéis fijado. No nos hemos fijado en las planarias, ¿no? Son monísimas, Son, además, se mueven deprisa, son como muy vivas ellas. Están debajo de las piedras de los ríos, en muchos sitios en los mares, ¿vale? Estos no son muy famosos, pero hay bastantes. De platelmintos hay unas 15.000 especies, ¿vale? Estos se llaman los turbelarios, no hace falta que os aprendáis ese nombre, ¿vale? Los de vida libre. Y luego tienen formas parásitas muy abundantes, que se llaman los trematodos, que se llaman las duelas, que son endoparásitos de muchos animales, ¿vale? Que se adhieren a ellas mediante ganchos y ventosas, son así como tornillos que a veces se tienen dentro y a veces fuera. En humanos hay duelas, pero no son muy importantes, en otros bichos sí, ¿vale? Y los más famosos son los cestodos, que son las teñas, ¿vale? Estos son grupos de platelmintos que han evolucionado hacia el parasitismo, ¿vale? Las teñas son parásitos del digestivo. Y muchísimos animales tienen tenias en el digestivo, ¿vale? Si tenéis una tenia en el digestivo, pues tenéis alergias, vivís mal, ¿vale? Pero es un organismo, nuestra tenia está adaptado a nosotros, ¿vale? Estos parásitos, como cosa curiosa, como ya tienen las cosas digeridas, pues han perdido el sistema digestivo. Estos no tienen sistema digestivo y tienen muchísimos segmentos para reproducirse, ¿vale? Porque tienen que echar millones de huevos para que alguno tenga la suerte de que se lo coma un cerdo, se desarrolle en el músculo del cerdo y el cerdo nos lo comamos nosotros y eclosione en nuestro intestino, ¿vale? Ahora no tenemos casi tenias, porque los veterinarios miran a todos los cerdos, ¿vale? Pero sí que suele haber algunas o puede haber algunas todavía, la gente que come caza sin mirar y cosas de esas. Antes había más tenias, ¿vale? Venga, la tenia la conocéis, ¿no? Es un... pues si un día os sale en las cacas una especie de cinta blanca muy larga, es que tenéis una tenia, o que es un trozo de tenia que se ha perdido. Venga, vamos a darle emoción a esto, porque estáis con los voltios. Esto es una tenia, ¿eh? Parece que es como una cinta, ¿vale? Viven en el intestino y estos son los ganchos y ventosas que tiene para asirse al digestivo, ¿vale? Mira, las quemonas, las tenias. Estas, hay muchas tenias, ¿vale? Muchos organismos tienen tenias, algunas tienen ganchos, otros tienen ventosas y es un platelminto, pero este es un platelminto parásito, ¿eh? Tiene como segmento, mira, este señor ha cogido una tenia en su casa. Pues ya está. Sí, solo pueden medir metros. Tu intestino mide... tiene sitio para vivir, ¿eh? El intestino mide 9 metros o por ahí, ¿no? Una barbaridad, por las tenias, pues... pues es pequeñita y crece.
¿Y es malo para el cuerpo?
Es malo, claro, porque se toma tu...
¿Pero por qué sale?
Ya, porque es un parásito ella. Es que no vamos, ya cuando hablemos de las tenias y los parásitos, lo veremos. Los parásitos tienen un tipo de vida pues muy bueno, que es nutrirse de otro que ya te da el alimento. Lo malo es que los organismos tienen defensas para deshacerse de los parásitos. Entonces nosotros tenemos defensas para las tenias. El sistema que os da alergias es el que tenemos para combatir los parásitos. ¿Vale? Entonces, normalmente los combatimos, pero los que están adaptados a nosotros, pues pueden vivir con nosotros. Hay muchos organismos que son parásitos, ahora veremos otros nuestros. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace una tenia? Una tenia, los parásitos suelen tener ciclos, para pasarse de un organismo a otro, muchas veces por el tropismo. Entonces, las tenias tienen los adultos, que son los que reproducen, son largos, viven en el intestino, echan. Cada uno de estos segmentos tiene un aparato reproductor completo y se nutre por la piel, porque como ya lo hemos digerido todo, pues toma los nutrientes, echan muchísimos huevos. Los huevos salen con las heces, ¿vale? Y van a parar donde vayan a parar. Y tiene que coger el huevo un cerdo. Se come el huevo. En el cerdo va al digestivo, pero en el digestivo no se queda del cerdo, sino que pasa al músculo. Los gusanitos pequeñitos se van hasta el músculo. Y cuando te comes un cerdo y no lo cocinas mucho y tienes astenias, pasan al digestivo, aguantan el ácido, llegan al intestino y empiezan a crecer hasta que tienes una tenia grande. Es muy bonito el ciclo de la tenia. ¿Te gustaría ser tenia? No, no tendrías amigas. Es otra manera de vivir distinta, ¿vale? Venga, pues estas son tenias. Las duelas son todavía más feas, ¿vale? Por ya que estamos en parásitos. Estos son parásitos, joder, duela. Estos son las duelas, que son como gusanitos que viven dentro. Estos no, estas bonitas son planarias, ¿vale? Las planarias son un cielo. Si cogemos una planaria en el mar, pues, o si alguna vez lo cogéis, pues son, además están como muy vivos. Esto es una planaria típica, ¿vale? Son de agua dulce o de agua salada y algunas son muy monas porque nadan. Estas se hace muchos experimentos con ellos, se los trocea. Y de los tres trocitos cada uno desarrolla un animal entero. Sí, las hay, las pequeñitas, las hay de un milímetro, pero las hay grandes, las planarias marinas son muy bonitas. Y algunas hasta nadan, esta mira, una planaria. Muchas son de colores y hay algunas ahora, por ejemplo, en sitios húmedos hemos importado planarias de otros sitios. Sí, estas son súper venenosas. Si se comen a las babosas, son tropicales, ¿vale? Entonces, aquí normalmente no viven, pero ahora cuando vienen cargamentos de frutas y demás en sitios húmedos, pues empieza a ver. Y siempre son así, muy llamativas, pues por lo de siempre. Mira, no me digas. ¡La, la, la! ¡Vale! Pues son planarias y son bonitas. Y además que se mueven hasta las pequeñitas, que viven debajo de las piedras como estas, pues... pues eso, son muy cuquillas, son muy espabiladas, ¿vale? Venga, si vieses una planaria os caería bien. Y por dentro ya veremos que no tiene, solo tiene un poro en el digestivo, tiene un esófago evaginable, y ya veremos cosas que tiene. Un sistema excretor muy desarrollado, pero no tiene sistema respiratorio, ¿vale? Pues ya veremos lo que tiene y no, porque veremos en qué consisten esos sistemas y qué organismos los tienen y cuáles no. Esta es la que ahora está por aquí, ¿vale? Estas son las que han venido recientemente. Se comen los caracoles y las babosas y es así porque es súper venenosa, no se la come nadie, ¿vale? No os la comáis, si veis una planaria, no vayáis a comerosla en principio, ¿vale? Venga, pues más animales que tenemos, ¿vale? Esos tres grupos hay que sabérselos, ¿no? Hay que saber que son placernitos o así alargados, o bien con ganchos y ventosas, o bien las tenias, que tienen como segmentos y han perdido el digestivo, son parásitos de digestivo, ¿vale? A ver, cuando hay parásitos, cuando los animales nos parasita a alguien, puede parasitarnos en tres sitios con adaptaciones distintas, ¿vale? Uno son los ectoparásitos, que se parasitan en la piel, pueden estar fijos o pueden ir y venir. Por ejemplo, el piojo, que tenías aquí, ¿vale? O el mosquito, ¿vale? O la garrapata, ¿vale? Están fuera. Otros que están en el digestivo, que sigue siendo fuera, pero están más protegidos, y los que se llaman endoparásitos, que ya están en el medio interno o en la sangre, ¿Vale? Venga, eso es introducción. Venga, los otros dos grupos de estos son los anélidos. Los anélidos son los gusanos blancos. ¿Vale? Los anélidos, digo, los gusanos cilíndricos, perdón. ¿Qué tienen los anélidos de peculiar? Pues que son metaméricos. Eso de metaméricos os lo aprendéis, que lo veremos más veces. Metamérico es cuando un organismo tiene varios segmentos parecidos, ¿vale? Y que se repiten a lo largo del cuerpo. Pues un platelminto es el grupo de la lombriz de tierra, ¿vale? Y si veis un anillo de una lombriz de tierra es igual que el siguiente, igual que el siguiente, igual que el siguiente, tiene decenas o cientos, ¿vale? De platelmintos, digo de anélidos, nos vamos a aprender, ya que estáis en bachillerato y vamos a ir al mar, pues tres grupos. El de la lombriz de tierra, bueno, el que procede en los otros dos, se llama los poliquetos, Lo de poliquetos, quetas, se llaman quetas con Q, Se llaman a los unos pelitos quitinosos que tienen los anélidos. La quitina es un polisacárido resistente que tiene las cubiertas de los insectos, ¿vale? El que tiene unos pelitos, pero muchos pelitos, y muchas veces tiene apéndices a los lados, se llaman los poliquetos. Hola, soy un poliqueto. Estos los conoceréis los que hayáis pescado. Aquí no hay ningún pescador en la sala. Pues se venden. Podéis ir al Carrefour, no al Carrefour, no, al Decathlon a ver poliquetos. Y eso que está lejos del mar, Abrís la nevera de cosas de pesca y hay unos gusanitos vivos, porque se venden vivos. Pues si queréis ver un poliqueto en directo, lo veis allí, ¿vale? Y los pescadores lo enganchan a un ese y como está vivo se mueve y viene el pez y se lo come. ¿Lo has hecho tú? Pues eso. Este es un poliqueto, ¿vale? Los hay muy bonitos, los hay que además tienen los segmentos distintos. Vamos a ver un poliqueto. Y son súper variados y con muchísimas formas de vida. Todas estas cosas son poliquetos. Algunos incluso tienen branquias externas y sacan como plumas. Este, no lo toquéis, este es el no sé qué del fuego. Tiene quetas súper venenosas, pero esto es un poliqueto, esto es otro poliqueto. Se parece a un miriápodo, pero no es un miriápodo y no tiene que ver con ellos, aunque se pensaba que sí. Mírale qué monísimo el poliqueto. Lo sé que son de colores. Y si vamos a un sitio fangoso, pues en el mar sobre todo encontréis fácilmente poliquetos, pero están por todas las rocas. Por cierto, cuando hagamos disección del mejillón, también vamos a ver un poliqueto. Las cosas esas blancas que tienen por fuera son tubos de poliquetos, ¿vale? Hacen un tubo calcáreo y viven dentro. Este tiene unos pequeñitos y algunos son así plumosos, ¿vale? Y algunos, pues nada, en el agua, los que vieron el monstruo, aquí visteis, no habéis visto monstruo todavía. Cuando hagamos los infusorios, de vez en cuando aparece un poliqueto, pero como mide casi un milímetro, los hay desde muy pequeñitos, ¿vale? Desde menos de un milímetro hasta bastante grandes. Pues estamos al microscopio y aparece un bicho como este, uno se asusta y parece un monstruo a esa escala, ¿vale? Tiene el sistema circulatorio, tiene un corazón dorsal. Un doble vaso, ¿vale? Se les ve digestivo, entonces cuando ves un poliqueto de este le ves todo lo que tiene dentro, además, es muy curioso. Lo que pasa es que no se quiere estar quieto porque quiere huir, entonces es un poco molesto. Vale, pues nada, poliquetos, ¿vale? Tienen las quetas grandes, aquí tenéis uno más grandote, y hay algunos que son plumosos y, como esto es un poliqueto, esto es un tubo y esto es una especie de branquias que son para filtrar, ¿vale? Poliqueto, ¿vale? Otro grupo de anélidos son los que viven en tierra, mira qué bonito, este es frecuente, ¿vale? Este verdecillo que anda por las rocas, este también es un poliqueto, pues todos estos son así, y estos, estos viven en un tubito, saca las branquias para filtrar, y este es el que os digo, aquí dentro vive un poliqueto, y como están vivos, porque aguantan la sequedad igual que los mejillones, veremos al poliqueto del mejillón. Si queréis lo hacéis en casa, le sacáis con un cuchillo y lo miráis. ¿Vale? Más poliquito. Venga, el segundo grupo de anélidos se llama los oligoquetos. Oligoquetos quiere decir quetas pequeñitas, ¿vale? Soy un oligoqueto. Un oligoqueto es el de las lombrices de tierra, ¿vale? Suelen tener una zona aquí que se llama un clitelo, que es donde están situados los órganos reproductores. Son esto con hermafroditas, ¿vale? Aquí hay dos oligoquetos copulando, como tienen los dos sexos a la vez, pues en cuanto llueva ahora en primavera, pues lo veréis así, si veis lombrices, ¿vale? Pues se transmiten gametos de uno al otro y del otro al uno, ¿vale? Y nada, lombrices de tierra, muy variadas y muchísimas, son organismos superabundantes, lo que pasa es que están debajo de la tierra, ¿vale? Y no los vemos, pero es uno de los grandes éxitos, parece que no hay
bichos de estos, pero hay muchísimos, ¿vale? Los poliquetos, los oligoquetos, ¿por qué se llaman así? Porque las uñitas, que las veremos también, aquí tendréis que coger la lombriz de tierra, la lombriz, y le veréis que tiene unas uñitas pequeñitas en cada segmento, que son las que, ¿vale? Y el último grupo se llaman los iridíneos. ¿Qué son los iridíneos? Pues los iridíneos son las sanguijuelas, derivadas de las lombrices. Iridíneos con H, pues son unos ectoparásitos que se llaman las sanguijuelas,
que antes había más, ahora hay menos, ¿vale? Y se enganchan a la piel o a la boca de los organismos para chuparle la sangre. Antes, cuando se pensaba que si tenía mucha sangre estaba mal, pues te ponían un montón de sanguijuelas. En principio, si no tienen nada malo, pues solo te chupa la sangre. Tienen anticoagulantes, no hacen daño. Pues igual que otros bichos intentan que no duela cuando te coge la sanguijuela, porque si no te la quitas, ¿vale? O sea, igual que un mosquito. Lo primero que hace es anestesiarte y luego te absorbe la sangre. Las que había antes en los abrevaderos eran de la boca de los caballos o de los animales, vivían allí. Y estos son sanguijuelas muy monas, mírala, aquí enganchada una sanguijuela. Como cosa curiosa, y no nos vamos a meter en otros, esos tienen los segmentos de 3 en 3 unidos, ¿vale? Mientras que los otros, y no tienen quetas, ¿vale? Poliqueto, oligoqueto, iridíneo, ¿vale? Venga, aquí este señor con muchas sanguijuelas, ¿vale? Venga, son majas, no hacen nada, se pueden coger. No te ataca, y se queda, se mueven como una lombriz, despacito, con cuidado, ¿vale? Viven en el agua siempre, sí. Ay, 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 ay. No sé, este se habrá pegado a algún sitio, no sabemos la parte del cuerpo. Vale, esta está en una mano con un anillo,
Pero viven en agua dulce.
Viven en agua dulce casi todas, ¿vale? Los poliquetos, una buena pregunta. Los poliquetos suelen ser de agua salada, los oligoquetos suelen ser de agua dulce y los iridíneos también de agua dulce, pero no siempre, ¿vale? Hay veces que cambian. Venga, más animales. El siguiente grupo de animales es uno de los más grandes que existen, ¿vale? De hecho, el segundo grupo más numeroso de animales se llaman los moluscos, ¿vale?
Los moluscos son un grupo enorme y vamos a hacer 3, 4 grupos de moluscos, creo, que os tenéis que aprender los nombres. Estos son anélidos y aquí vienen los moluscos. A ver, cosa curiosa que se sospecha desde hace tiempo, pero ya está confirmada. Un anélido se parece mucho a un artrópodo, a un miriápodo, a un cien pies, y durante mucho tiempo se pensó que estos tenían que ver con los que vamos a ver luego, ¿vale? Pero ahora se sabe que no, y se sabía ya un poquito desde el principio, porque las larvas de estos son igual que las de los moluscos, ¿vale? Tienen una larva así como una peonza con cilios, ¿vale? Que se llama una trocófora, y entonces si tienen la misma larva y estos y los que vamos a ver luego no, pues resulta que porque no tienen que ver, ¿vale? Y ahora se ha confirmado por estudios de genética molecular que los anélidos y los moluscos están más próximos que los otros grupos, ¿vale? Moluscos son un grupo muy variado, ¿vale? Que tiene formas muy diversas, pero la organización del cuerpo es igual en todos. Ya veremos también un morbo, bueno, vamos a pintar molusco ancestral, no, cuando veamos los órganos, ¿vale? Tenemos de moluscos varios grandes grupos,
¿vale? Porque aquí estamos y no perdemos mucho tiempo viendo, y son muy conocidos, importantes a escala humana, o para la economía humana. Uno se llama los gasterópodos.
Los gasterópodos suelen ser moluscos que son herbívoros, suelen tener una concha formada por una pieza, aunque no todos, ¿vale? ¿Y alguien conoce un gasterópodo? Los caracoles,
y cosas parecidas, ¿vale? Los gasterópodos son casi todos marinos, ¿vale? El caracol terrestre y la babosa terrestre es una excepción, ¿vale? Hay muchos más marinos que cruciacícolas, ¿vale? Y se llaman gasterópodos. Lo de gastero es estómago, ¿eh? Porque tienen una cosa, todos los moluscos muscular, que se llama el pie, pues en los gasterópodos les sirve para arrastrarse por el sustrato, ¿vale? Vamos a ver los gasterópodos, que es un grupo súper abundante. Todas las conchas que tienen enrolladas en espiral, con un solo agujero, son de gasterópodos, ¿vale? Aquí tenéis varios gasterópodos y algunos han perdido la concha, ¿vale? Todas estas conchas son de gasterópodos, pueden ser muy grandes, ¿vale? Pueden ser pequeños. Vimos el otro día el conus ese, que es depredador con mucho veneno, pero casi todos comen plantas o comen algas. Son plagas para la agricultura, ¿vale? Tienen que vivir en sitios, bueno, para moverse, tienen que tener mucha humedad, pero aguantan sitios secos, ¿vale? Mientras haya un poquito de humedad, pues aquí hay caracoles que no salen nada más que cuando llueve, o babosas debajo de, cuando hemos estado en el instituto buscando bichos, pues debajo de las piedras hay babosas, ¿vale? Que son caracoles que han perdido la concha, ¿vale? Hay varios grupos de gasterópodos y hay unos muy bonitos que se llaman los nudibranquios, ¿eh? Que ha perdido la concha. Si uno pierde la concha, pues lo de siempre. ¿Qué le pasa si uno pierde la concha? Que se lo pueden comer. Entonces, se ponen de colores. Estos son de los bichos más bonitos que hay. Se parecen un poco a las planarias, ¿vale? Estos son las branquias. ¿Y por qué a un nudibranquio no se lo comen? Pues porque da el cantazo y porque no está muy bueno de sabor, ¿vale? Pero son, fijaros qué bichos más monos, ¿ves? Estos suelen ser pequeñitos, son marinos, están en el mar, pues esos son un escándalo. Si sois diseñadores, os podéis fijar en un nudibranquio para hacer un vestido o un este bonito, ¿vale? Toma nudibranquio. Este es muy gracioso. Este se come las medusas y se queda con el veneno de las medusas, o sea que ni siquiera lo produce él, ¿eh? Es inmune, pero en vez de digerir las células venenosas de las medusas, pues las deja dentro. Entonces, si te lo comes, pues te pega una descarga de cosas de esas. Mírales qué monísimo el nudibranquio, ¿vale? Vale. Hola. Si os cae el nudibranquio, pues ahí le tenéis, ¿vale? Y este, mira, este es punky total, ¿vale? Con todos los pelos de punta y de colores, ¿vale? Venga, normalmente se arrastran por el suelo, ¿vale? Y ya os digo, vais a un este, quiero un vestido para dar el cante con este diseño, ¿vale? Venga, esos son gasterópodos. Se arrastran por el suelo, si tienen concha, es una sola concha y normalmente enrollada en espiral, ¿de acuerdo? Y algunos lo han perdido varias veces independientemente. Estos marinos vienen de unos que perdieron la concha y las babosas no tienen nada que ver con estos porque eran ya de moluscos terrestres que también han perdido la concha. Lo mismo, las babosas, ¿vale? Pues son... se protegen pues con las babas, ¿vale? Esta la cogimos cuando fuimos por ahí, ¿vale? Y encima esto es un nudibranquio, ¿vale? No es una babosa, es que a veces se llama babosas marinas. Y algunas también son las que dan el cantazo, es porque son tóxicas, ¿vale? O que se disfrazan de otras que son tóxicas, que también hacen eso los... Vamos a ver, segundo grupo de moluscos, se llama los bivalvos. Fijaros que una almeja no se parece mucho a un caracol, pero es del mismo grupo, ¿vale? Estos se llaman los bivalvos, bueno, vamos a ponerlos aquí los tres juntos. Los bivalvos se llaman así porque tienen dos conchas, ¿vale? Haremos aquí la disección del bivalvo, ¿vale? Son excavadores, se entierran en el sustrato y son filtradores. Los bivalvos comen microbios, ¿vale? Los cogen por un tubito, los llevan a las branquias y los echan por otro tubito. Ya veremos aquí el mejillón. Normalmente viven en arena, ¿vale? Cuando viven en arena, pues tienen un pie excavador, ¿vale? Se meten debajo de la arena y excavan. Si cogéis almejas o cosas parecidas para la paella, antes de echarlas y que mueran cocidas, hay que ponerlas en agua para que pierdan la sal que tienen, pues tienen un pie que lo sacan por ahí para intentar enterrarse. No les dejáis sufrir y luego ya las cocéis, ¿vale?
venga, tienen un pie excavado, ¿vale? Y algunos, como los mejillones, se fijan a la roca, ya no tienen ese pie excavador y son fijos en la roca. Y algunos se posan sobre el sustrato, como las ostras, ¿vale? Hay bivalvos gigantes, si sois buceadores, y veis una cosa, a ver si vemos aquí el bivalvo este. Una cosa, bivalvo, ¿con qué es? Bivalvo, bivalvo. Si veis alguno que se ven en sitios tropicales, vais buceando, esto es el mejillón, ¿vale? Las conchitas, ¿cómo se llama esto? Las coquinas, las almejas, los berberechos, las navajas. Nos comemos mucho, porque aquí pone bivalvo y todos son, están, que se los está comiendo la gente, ¿vale? Bivalvo gigante. Estas, bichos marinos, ¿vale? Vais por el fondo del mar y encontráis una cosa como esta, que a veces, si lo ves desde fuera, parece un gusanito, ¿vale? Metéis la mano ahí, se cierra y habéis muerto.
¿En serio?
Hombre, son gigantes, son almejas gigantes, ¿vale? Son esto, este bicharraco, ¿vale? Entonces no metáis la boca, este se está comiendo a este, ¿vale? Este es un... No, estos... ¿Veis una cosa así? Este es el bivalvo que está... Estos son las dos conchas que están así abiertas, ¿vale? Están fijos al fondo y pesan mucho. ¡Ay, qué bonito este! Voy a ver... Pra. O te cortas la mano o no sales, tú verás, ¿vale? O sea que no os metáis. Hay muertos por tonterías de estas. Aparte de por el conus que ya vimos el otro día, ¿vale? Venga, pues bivalvos, mira este. Esto es una almeja gigante, ¿vale? Mira, este señor, este es un fósil, ¿no? O no sé si es de mentira. Un mejillón gigante, ¿vale? Esto es el interior y muchas veces no sé por qué tienen ese color brillante. Estos tienen muchos ojos en esta superficie, órganos sensibles. Pero no son ojos, son ojos muy sencillos, sensibles a la luz. Y son filtradores. Ah, los bivalvos también son los que hacen las perlas, ¿vale? Cuando tienen parásitos, los engloban en una cubierta de nácar y eso, si son bonitas y redondas, pues son las perlas naturales. Entonces hay sitios donde los cultivan para abrirlos a ver si tienen la perla y si tienen la perla bien y si no, pues ha muerto el bivalvo. Venga, cuando vayamos de excursión a Valencia, iremos a un puerto a ver gasterópodos y bivalvos que hayan cogido los barcos, ¿vale? No nos dejarán tocarlos, pero bueno. Y el último grupo y el más complejo de los moluscos, bueno, los moluscos también tienen así el crecimiento, si veis los anillitos, estos son de crecimiento del bivalvo. Son lo que se llaman los cefalópodos. El cefalópodo es el grupo más complejo de animales, solo superado por los vertebrados terrestres, ¿vale? Los más distintos, los que más cosas hacen, suelen ser depredadores, ¿vale? Y ahí están la sepia, el pulpo, el calamar y otras cosas. No hay muchas especies, pero tienen un sistema nervioso muy complejo, tienen brazos móviles y son casi todos carnívoros, ¿vale? Antes tenían concha todos, ¿vale? Venga, gasterópodo con concha que hemos dado. Gasterópodo con concha que hemos dado en geología abundante en la era los amonites, los gasterópodos, pero los cefalópodos, os he dicho gasterópodos, sí. Pues cefalópodos, vale. Los cefalópodos han sido un grupo grande de animales y tienen muchísimos fósiles, son ciertos que ahora quedan pocos, ¿vale? Comparados con los que hubo, ¿vale? Durante el desarrollo de la geología, los animales dominantes han sido o los cefalópodos o los artrópodos, que yo luego veremos, o los vertebrados, que han estado compitiendo más o menos unos con otros. En la era primera había muchísimos cefalópodos muy grandes, los animales depredadores, y ahora también lo son, aunque hay menos, ¿vale? Hay muchos, son espabilados, son muy listos, hacen cosas, normalmente viven poco tiempo, ¿vale? Un pulpo es impresionante las cosas que hace para el poco tiempo que vive. ¿Vale? No es como vosotros que paséis un montón de tiempo aprendiendo, eso se aprende muy deprisa, ¿vale? Y son espabilados, ¿vale? Pues cefalópodos, este grupo. Vamos a ver un cefalópodo.
Sí. Calamares, pulpos y uno que tiene concha todavía, que se llama el Nautilus, me imagino que lo veremos en Valencia también en el acuario, ¿vale? Este es el único que queda con concha, pero no es un amonites, ¿vale? Es otro grupo distinto. Esto se llama un Nautilus. Esto es la sepia, ¿eh? Y esto es el pulpo. El pulpo, a ver si cogemos pulpo también, que es fácil. Si vamos en primavera. Tranquilidad. Estos bichitos, además, tienen una cosa muy curiosa, los cefalópodos actuales, y es que tienen en la subcubierta del cuerpo unos musculitos que abren o cierran lo que tienen debajo, de modo que cambian muy deprisa de color, se pueden camuflar fácilmente, se mandan mensajes por la piel, ¿vale? Una sepia le dice a otra cosas, haciendo anillos de colores y demás, no sé si lo habéis visto en algún vídeo. Entonces, la cubierta esa que tienen los calamares por fuera es para ser capaces de cambiar de color rápidamente.
¿Vale?
¿Eh?
Qué fuerte que abre.
Claro, se dicen cosas. Y un pulpo se disfraza de todo, si habéis visto alguna cosa. Si está en un sitio oscuro, se pone oscuro. Si está en uno más claro, más claro. Si quiere pegarte susto, se pone con anillos y demás. Son la leche lo que hacen en la piel. No es como nosotros, que estamos siempre del mismo color. Si fueses una sepia, podrías estar así. Te diría, deja de hacer ondas, pero también con mis ondas. ¿Vale? Se dicen cosas porque ven muy bien, tienen los ojos más complicados, excepto los vertebrados, se parecen mucho a nuestros ojos, pero se han evolucionado independientemente, están mejor diseñados. Ya dijimos que nuestro nervio óptico va para dentro del ojo, de modo que tenemos un punto ciego, eso no, lo han hecho bien, no tienen punto ciego en el ojo y ven muy bien también. Dime.
Lo del ojo,
pues eso, son los también los que mejor ven, aparte de los vertebrados, ¿vale? No tenemos tiempo de ver un vídeo, pero mirarlo en casa, que son muy bonitos las cosas que hacen los cefalópodos. Los hay gigantes, ¿vale? El calamar gigante este que no se ha visto, esto es mentira. ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué grande es! Pues no, no los hay así de grandes, ¿vale? Como hay bichos grandes, los calamares gigantes pueden medir con tentáculos y tal 10 metros, pero el cuerpo es un poco más grande que el vuestro, ¿vale? No son tan gigantes como han puesto ahí. Hay pulpos gigantes.
¿Y por qué, como cosa curiosa que veremos también, por qué no son los organismos dominantes con los listos de sonido y demás? El principal problema de los cefalópodos por el transporte de oxígeno, tienen que vivir en sitios con mucho oxígeno porque no tienen hemoglobina. Tiene otro movimiento que se llama hemocianina, que si no está el agua muy oxigenada, no pueden vivir, se cansan antes y por eso no han dominado los mares, ¿eh? Y tampoco han salido a tierra, pero podría haber por aquí cefalópodos en el futuro, si los dejamos. ¿Sí?
¿El qué? Este es de mentira, es un montaje, ¿vale? No existe, ¿vale? No os creáis todo lo que veis, ¿eh? Creer a vuestro profe de biología, pero no al youtuber de... Ese no le creéis, ¿vale? Venga, ya está. Estos son moluscos. Hay muchos más moluscos, no solo hay tres grupos, ¿vale? Hay policlacóforos, aldacóforos, escafópodos, veremos algunos también en el mar seguro, porque hay más grupos, pero con menos ejemplares. Vale, o menos especies. Lo que sepáis que los moluscos es un grupo grandísimo de organismos. ¿Vale? El único que les supera el número de organismos son los artrópodos. Hay más moluscos que vertebrados. ¿Vale? Y vamos al otro grupo. ¿Vale? Al otro grupo de animales que tenemos son los que tienen un esqueleto por fuera. Que son... bueno, aquí tenéis los tres, ¿vale? Algunas cosas de ellos, que son los nemátodos y los artrópodos.
Los nemátodos, venga, solo una cosita y ya os vais. Los nemátodos y los artrópodos, que tienen de características en común, que tienen no unas uñitas quitinosas como los poliquetos, ni una concha que tienen los moluscos calcárea, sino que tienen todo el exterior del cuerpo cubierto por una cubierta, un exoesqueleto de quitina. Vale, hay unos bichitos que se llaman los nemátodos, que lo veremos con un poquito de suerte con los fusorios, que son su súper abundantes, pero son pequeñitos. Casi todos los habéis tenido de parásitos del intestino. Cuando erais pequeñitos yo os picaba el culo, suelen ser nemátodos del digestivo. ¿Vale? Y son abundantísimos porque casi todos los animales tienen uno o varios nemátodos parásitos y luego también los de vida libre. Y luego el grupo más grande de todos son los artrópodos, que tienen un exoesqueleto pero tienen patas, tienen apéndices articulados. Lo vemos en detalle mañana. Vale, yo quería haber acabado hoy, pero no. Vale, pues mañana acabamos con eso y acabamos. El que quiera hacer una, pues la prepara, por supuesto.
Venga, que tenías mucha prisa.